ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando.
Este es el espacio noticias de la que vuelve la que vuelve la
que vuelve la.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del lunes 4 de junio de 2012. Don Juan Chávez se nos fue. El sábado 2 de junio se dio la noticia del fallecimiento de Don Juan Chávez Alonso, compañero que ha sido pilar del movimiento indígena en este país. En su despedida, el Congreso Nacional Indígena señala: Don Juan Chávez Alonso, hermano de la nación purépecha, las mujeres y los hombres del Congreso Nacional Indígena te damos un abrazo en tu retorno a la Madre Tierra. Te prometemos seguir en la construcción de la autonomía de nuestros pueblos. Don Juan Chávez Alonso, sabemos que tu cuerpo va a descansar en tu tierra querida de Nurío, a donde nuestro corazón y pensamiento nos llevan para agradecerte por los esfuerzos que realizaste en la construcción de la casa de todos los indígenas de México. Hasta siempre, hermano.
Como un esfuerzo más contra la guerra, organizaciones de familiares de personas desaparecidas y presos políticos, organizaciones de defensa de los derechos humanos y organizaciones sociales realizaron dos actos como conclusión de una semana de denuncia y movilización. El miércoles 30 de mayo se realizó una marcha que partió de Gobernación rumbo al Zócalo, en la que decenas de manifestantes subrayaron la exigencia de poner fin a la práctica de la desaparición forzada y la impunidad que la rodea. En declaraciones a la prensa, Melanie Salgado, integrante del Comité Cerezo México, señaló que ya no hay nada que esperar de este gobierno, solo van a aparentar o a promover alguna ley, y no habrá resultados concretos hasta que presenten a los desaparecidos y castiguen a los culpables. Pero el avance es mayor en la lucha social. La demanda de presentación con vida parece ir cobrando fuerza y más organizaciones se están adhiriendo.
Al día siguiente, jueves 31 de mayo, se realizó la presentación del informe sobre la desaparición forzada de defensores de los derechos humanos en México 2012, cuyo objetivo principal es hacer visible que la desaparición es una política de Estado que se ha incrementado de manera alarmante en el último año. El informe cita varias estimaciones sobre el número de desaparecidos durante el gobierno actual, que oscilan entre las 3.000 y las 30.000 personas. Y señala que los principales autores de las desapariciones son miembros de las Fuerzas Armadas con y sin identificaciones oficiales, además de que hay grupos paramilitares participando en la comisión de este delito. En el dominio de los defensores de derechos humanos, el informe documenta 30 casos de desaparición forzada, de los cuales 16 se desconoce el paradero de los defensores desaparecidos, mientras que en 6 casos la desaparición forzada culminó en ejecución extrajudicial. Los 8 casos restantes fueron casos de liberación de las víctimas con evidentes huellas de tortura. Los estados de Michoacán y Chihuahua han sido el escenario del mayor número de desapariciones de defensores de derechos humanos. La principal exigencia de las organizaciones firmantes de este informe es la presentación con vida de los desaparecidos, al tiempo que hacen diversas recomendaciones encaminadas a erradicar la nefasta práctica de la desaparición forzada. Te invitamos a conocer y difundir este informe descargándolo de nuestro sitio quehuelga.org/diario.
Yo soy 132. Los rostros de la movilización son múltiples y tratar de mirarlos nos permite entender que más allá de las consignas se ha desatado una energía social que reclama un cambio en este país. Eso pasó, por ejemplo, en Toluca, donde el miércoles 30 de mayo cientos de personas marcharon construyendo una denuncia del carácter criminal de Enrique Peña Nieto. Con velas simbolizaron los 922 feminicidios reportados durante el sexenio del señor del Copete y con mantas recordaron que la represión de mayo de 2006 en Atenco sigue impune y Peña Nieto no solo es responsable, sino que ha reivindicado una y otra vez su mano dura. En Chilpancingo, alrededor de 1,000 estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, el Tecnológico de Chilpancingo, el Colegio de Bachilleres y el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios marcharon en repudio a Peña Nieto. Estudiantes se manifestaron también en Cancún, Villahermosa y Guanajuato.
El viernes 1 de junio se vivieron nuevas escenas de confrontación en Gómez Palacios, Durango, cuando jóvenes se apostaron en el periférico Ejército Mexicano en el cruce del Boulevard Rebollo Acosta para repudiar a Peña Nieto, pero fueron agredidos por grupos de choque priistas. En Cuernavaca, alrededor de 300 jóvenes se manifestaron en la Glorieta de la Paloma, reiterando su repudio a Peña Nieto y exigiendo al IFE que garantice elecciones limpias. También convocaron a la segunda marcha anti-Peña Nieto para el 10 de junio en esa ciudad. Y andan tan activos en esas latitudes que el mismo viernes primero tuvo lugar otra manifestación en la Alameda de Cuernavaca. En Ciudad Monstruo, frente al IFE, se manifestaron decenas de profesores de la UNAM, la Autónoma del Estado de México y la Iberoamericana, en solidaridad con el movimiento Yo Soy 132, mientras que grupos estudiantiles del Politécnico enviaron una carta a las autoridades de esa institución exigiendo respeto para las manifestaciones estudiantiles. En la UNAM continuó el proceso de organización y en una reunión celebrada en la Facultad de Economía de Ciudad Universitaria se discutieron temas sobre la representación de la UNAM en el movimiento, así como sobre el papel de los voceros.
El sábado 2 de junio siguió la persecución contra el candidato del Copete Tembloroso, ahora en La Paz, Baja California Sur, donde cerca de 200 personas se manifestaron frente al estadio de béisbol Arturo C. Nal, donde el priista celebró un acto de campaña. En Tlaxcala, capital, se realizó una marcha con una asistencia de cerca de 500 manifestantes, la cual concluyó frente a la sede del PRI estatal. En Culiacán, 40 jóvenes marcharon por la avenida Obregón y realizaron un mitin frente a la catedral donde se pudieron escuchar consignas como «Voto, luego existo», «Cambiemos la historia del país», «Yo soy 132», «Peña Nieto y la Gordillo son un par de pillos». Otras 80 personas se manifestaron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, marchando por la avenida Guerrero hasta la explanada Esteban Baca Calderón, donde realizaron un mitin introduciendo la exigencia de que el acceso a Internet sea gratuito como una forma más de combatir el monopolio mediático.
En el ciberespacio, el domingo 3 de junio, una acción del grupo hacker Anonymous logró tumbar el sitio hildebrando.com, que alberga la empresa del cuñado incómodo de Fecal, Hildebrando Zavala, quien fue contratado para operar el fraude en 2006 y, dado su éxito, ha sido recontratado para operar ahora el fraude electoral de este 2012. También se reportaron manifestaciones contra Peña Nieto en Aguascalientes, Cancún, León, San Cristóbal de las Casas, Durango y Estado de México. En Ciudad Monstruo, Yo Soy 132 marchó de Televisa al Zócalo en solidaridad con la defensa de Viricuta, sellando en los hechos una alianza fundamental con una de las luchas sociales que han alcanzado mayor relevancia en los meses recientes. En el acto se denunció la manipulación mediática que pretende hacer creer que el gobierno federal protege el territorio Birrárica, cuando en realidad lo ha entregado a las empresas mineras. Y desde Madrid decimos Yo Soy 132, pues el domingo 3 de junio, la Asamblea de los Indignados de la Plaza del Sol publicó un manifiesto del movimiento como un gesto de apoyo a los jóvenes mexicanos, al tiempo que afirmaba: la Asamblea General de Sol envía su apoyo solidario al movimiento que se está expresando en México por los sueños que compartimos y por el futuro que merecemos.
Además del repudio a Peña Nieto, en estas manifestaciones fue constante el reclamo contra los medios masivos que manipulan la información. La denuncia de los crímenes y el autoritarismo de Peña Nieto va creando un nuevo sentido común que busca vetar que tan nefasto personaje ocupe la presidencia del país. ¿Es suficiente para parar la guerra y cambiar México? No. ¿Los otros candidatos son mejores y hay que votar por el menos malo? Tampoco. Sin embargo, movilizarse e impedir que Peña Nieto sea presidente será un triunfo histórico de la lucha social en este país y un paso adelante en la creación de la capacidad de veto, necesaria para impedir que quien quiera que gobierne siga destruyendo nuestras condiciones de vida.
Y aunque muchos en el Yo Soy 132 tienen su preferencia electoral, el movimiento ha decidido optar por el apartidismo, postura reiterada una y otra vez en sus actos públicos. Por ello, no deja de indignarnos el oportunismo de López Obrador, quien declaró el lunes 4 de junio que los jóvenes del movimiento Yo Soy 132 están con él en sus mítines. Habrá que recordarle al tal Peje que además de sus partidarios, habemos miles que repudiamos a todos los partidos políticos, por corruptos y buenos para nada.
Morelos, contra la termoeléctrica de Comisión Federal de Electricidad. Tras el bloqueo de los accesos a la obra semanas atrás, comuneros de Huexca y funcionarios estatales y de CFE habían acordado detener la obra al menos hasta la celebración de un encuentro programado para el 8 de junio. Sin embargo, Comisión Federal de Electricidad y su contratista, la empresa española Abengoa, reiniciaron los trabajos de construcción el jueves 31 de mayo. Al día siguiente, viernes 1 de junio, pobladores de varias comunidades de la zona se organizaron para bloquear de nuevo la obra y cerraron parcialmente la carretera federal Cuautla y Izúcar de Matamoros, a la altura del poblado de Huexca. Ante el silencio de la CFE y del gobierno estatal, el plantón seguía instalado hasta el lunes 4 de junio. Desde el inicio del conflicto, las comunidades afectadas han denunciado la falta de información y, por tanto, la ausencia de una consulta sobre la construcción, además de que han expresado su rechazo a la termoeléctrica por sus impactos ambientales y la posibilidad de que cause un accidente de gran alcance en la zona.
Audiencia laboral del Tribunal Permanente de los Pueblos. Los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio se realizó la audiencia titulada Violencia en contra de las trabajadoras y los trabajadores. En ella se presentaron casos ilustrativos de la política de exterminio llevada adelante por patrones y gobiernos contra los trabajadores de México, como son los casos del call center Atento, Mexicana de Aviación, CONALEP, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, Jubilados Ferrocarrileros, Mineros de Pasta de Conchos, del ESME y la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros. En su veredicto provisional, el Tribunal Permanente de los Pueblos condenó a gobiernos, charros sindicales y patrones.
Se condena al Estado mexicano por el empleo sistemático de políticas represivas que afectan a los trabajadores y a la población toda, que se reflejan en las prácticas, entre otras, de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, feminicidio y la criminalización de la protesta social.
Se condena a quienes, careciendo de una representatividad acreditada por procedimientos democráticos, lucran personalmente mediante la representación simulada de los trabajadores o mediante su condición de dirigentes perpetuos de los sindicatos corporativos y contribuyen de manera necesaria a la violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Se condena a las empresas responsables por la vulneración de los derechos laborales.
Algunas de las recomendaciones formuladas por este tribunal son:
al Estado, que garantice la existencia de sindicatos independientes;
que se reforme de forma profunda las actuales juntas de conciliación y arbitraje, para que cumplan una real función de solución de controversias laborales con independencia de las partes;
que se reforme el marco regulador de los contratos colectivos de trabajo, de manera que se asegure una real negociación colectiva de acuerdo con parámetros reconocidos internacionalmente.
Finalmente, el tribunal llama a los trabajadores para que continúen con la labor de documentar los casos presentados y a que nuevos casos sean presentados con vistas a la audiencia final del capítulo México, prevista para el año 2014.
Tres años sin justicia, caso ABC. El 4 de junio, solidarios con las madres y padres de los niños que murieron en la guardería ABC, marcharon junto a madres de jóvenes muertos en News Divines e integrantes del movimiento Yo Soy 132 y compañeros de Viricuta, del Zócalo de la Ciudad al Ángel de la Independencia, para exigir justicia y juicio a Molinar Orcasitas, exdirector del IMSS. Durante el recorrido, llamaron la atención las carriolas, las banderas, las rosas y fotos que recordaron a los niños y niñas muertos. Durante el mitin se pudo escuchar las siguientes palabras.
Son tres años ya de lucha, son tres años de impunidad, son tres años de falta de justicia por parte de las autoridades encargadas de impartirla. Este es el tercer año que yo paso en el Distrito Federal marchando junto a ustedes y ustedes junto a mí. Una vez más han demostrado y nos han hecho entender que realmente no estamos solos. Quiero agradecerle a todos los que están en este momento apoyándonos. No tienen idea la esperanza que nos regalan con su simple presencia aquí. Quiero agradecer a la ciudadanía en general que a través de, después de tres años nos han estado apoyando. Que no se han cansado y que no se han rajado. Decidimos que el 5 de junio no se iba a hablar de política, no se iba a hablar de otra cosa más que de los niños. Emilia no se fue, Emilia está aquí. A todas las partes que yo he ido, siempre me ha quedado muy claro eso. Emilia no se fue, Emilia sigue aquí. Cuando uno de ustedes grita, justicia ABC, no están solos, o ABC nunca más, los 49 niños se hacen presentes en ese momento. Les pedimos que si ven que nosotros flaqueamos, nos empujen para seguir marchando, para seguir exigiendo a las autoridades que esto no quede impune, para que salga de nuevo el reglamento, la ley 5 de junio sea una realidad, que esto no vuelva a suceder.
Abraham Fraijo, padre de uno de los niños muertos, también informó que fue entregado un documento firmado por los padres que perdieron a sus hijos en el incendio, exigiendo a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas que revoque el otorgamiento del reconocimiento al presidente Felipe Calderón por estancias infantiles.
220.000 ciudadanos exigen a FECAL proteja Cabo Pulmo. El lunes 4 de junio, activistas de Greenpeace México y Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo conformaron un contingente de peces y burbujas comandados por un gran ídolo moro, pez que habita en las aguas de Cabo Pulmo, que llegó a las puertas de Palacio Nacional cargado con más de 221.000 votos ciudadanos para exigir que el presidente proteja Cabo Pulmo, la reserva marina más importante de México, y que cancele el proyecto depredador de Cabo Cortés. La campaña de votación Salvemos Cabo Pulmo se realizó entre el 15 de marzo y el 4 de junio a través de la página salvemoscabopulmo.org. Además de esta iniciativa, se instalaron casillas de votación en 8 estados de la República para obtener la importante cifra de 221.000 votos en favor de la vida de Cabo Pulmo.
Competencia desleal. La guerra como situación límite del capitalismo echa luz sobre los valores fundamentales de esta sociedad hecha de explotación, muerte y competencia. El viernes 1 de junio se conoció un comunicado atribuido al grupo delictivo Los Caballeros Templarios de Michoacán, reivindicando los ataques contra 3 bodegas y 37 vehículos repartidores de la transnacional Sabritas, realizados el 26 de mayo pasado. Con mantas en Apatzingán y Morelia, los templarios acusaron a Sabritas de transportar agentes encubiertos. Ilustrativo del estado de guerra que vivimos, el mensaje de los templarios fija los límites de la competencia para los empresarios nacionales y extranjeros. De entrada, el mensaje afirma: nos hemos visto afectados por empresas que se prestan para trasladar a personas en todo Michoacán para realizar actividades nocivas a nuestra hermandad. Son personas de inteligencia y agentes del gobierno que se hacen pasar por agentes de ventas de la empresa Sabritas. reconoce que las empresas son fuentes de empleo para la sociedad michoacana y que respetan su labor, pero exhortan a los empresarios a limitarse exclusivamente al ámbito de sus negocios, o de lo contrario, serán castigados. Y mientras el narcogobernador Fausto Vallejo prefirió guardar silencio y los empresarios gritonean pidiendo que el gobierno proteja sus empresas, acá les pasamos un consejo. Señores capitalistas, pasen a la siguiente ventanilla, esa que dice Caballeros Templarios.
Llevar la guerra a la casa del enemigo y marcar territorio son dos acciones esenciales en la guerra que ahora los llamados delincuentes realizan con eficacia aterradora. Y mientras el gobierno de Fekal balbucea excusas y promete que estos hechos no se repetirán, el Departamento de Estado gringo emitió un comunicado el 30 de mayo señalando que Estados Unidos continuará apoyando los esfuerzos de México por quebrar y desmantelar las organizaciones criminales en estricto apego a la ley mexicana y con respeto a su soberanía. Pero las palabras se las lleva el viento, y hasta ahora la guerra la van ganando los delincuentes de fuera de las instituciones.
Trabajadores en movimiento, sigue la lucha magisterial. Tras el encontronazo del jueves 31 de mayo, en que además de la gaseada a los contingentes magisteriales apostados cerca de la Secretaría de Gobernación, se rompieron las negociaciones, la jornada de lucha de los maestros democráticos busca el rumbo a seguir. En Oaxaca, donde el paro de labores alcanza ya las 2 semanas, el viernes 1 de junio, la Asamblea Estatal Permanente evaluó como insuficientes las respuestas del gobierno estatal, por lo que se instruyó a la comisión negociadora para reanudar el diálogo y exigir respuestas más contundentes al pliego petitorio del magisterio, resaltando los temas educativo, jurídico y de escuelas tomadas y módulos irregulares. Esta decisión implica la continuación de las acciones y del paro de labores.
Algunos de los temas más disputados son la prueba enlace y la evaluación universal, piezas claves del dispositivo neoliberal encaminado a precarizar el trabajo de los maestros. En Oaxaca ya se ganó el que no se apliquen tales pruebas, pero en Guerrero el gobierno estatal de Ángel Aguirre ha ido dando bandazos y hasta ahora no se han cancelado, por lo que el Magisterio Democrático declaró el 31 de mayo que en Guerrero seguirán movilizados y no permitirán la aplicación de esos instrumentos.
En Chiapas se ha establecido una toma y daca entre el Grupo El Vista y el Bloque Democrático, pues se suspendió la evaluación universal, se otorgaron 90 días de aguinaldo, se prometió organizar un congreso seccional que elija nueva representación, pero se va a aplicar la prueba enlace a los estudiantes de tercero a sexto de primaria. El Bloque Democrático anunció que entraría en paro de labores el lunes 4 de junio, a lo que las autoridades educativas respondieron amenazando con descontar salarios a quienes acaten el paro. A pesar de ello, los maestros instalaron un plantón en Tuxtla este lunes 4, iniciando una nueva etapa de movilizaciones.
El sábado 2 de junio, la Dirección Política Nacional de la CENTE informó que continuará con sus acciones en los estados y en Ciudad Monstruo. El objetivo inmediato de esta nueva oleada de movilizaciones es quebrar las pruebas estandarizadas, enlace y evaluación universal, y para ello se mantendrá el plantón en el Zócalo capitalino y se aplicará la técnica oaxaqueña de bloquear dependencias federales, organismos empresariales, centros comerciales y algunos medios de comunicación, así como continuar realizando manifestaciones. El lunes 4 de junio, el plantón nacional fue reforzado con contingentes magisteriales procedentes de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala y Veracruz. El gobierno federal también vela armas, pues en una más de sus histéricas declaraciones, Fekal señaló: padres de familia, incorpórense a la escuela, a los consejos educativos de participación social, para exigirnos a todos, al gobierno y a los maestros, que cumplamos, que no se deje a los niños y niñas sin clases por capricho de nadie, que no se use el derecho de los niños a aprender por pretensiones salariales, laborales, sindicales, políticas e ideológicas o de ninguna índole. Ya estuvo bueno de esto. Así, el escenario de la confrontación social está al rojo vivo, al punto que en un comunicado de prensa de la sección 22, se responsabilizó a grupos priistas de prepararse para realizar agresiones en los próximos días. Es momento de cobijar al magisterio democrático y juntos lograr la satisfacción de sus demandas.
Posdata: tras la tromba del fin de semana, los maestros necesitan nuestro apoyo. Puedes llevarles al Zócalo de Ciudad Monstruo cobijas, aguas, hules, comida y tu presencia. Denuncias: Viricuta sigue en peligro. Mucho polvo e intoxicación mediática ha causado el anuncio del gobierno federal que habla de protección al territorio wixárika, y por ello es vital combatir la mentira gubernamental difundiendo la situación que guarda el territorio sagrado de los pueblos wixaritaris. El jueves 31 de mayo, el Frente en Defensa de Viricuta puso los puntos sobre la mesa y aportó datos contundentes. Solo en San Luis Potosí, la Reserva Estatal de Viricuta abarca 140.000 hectáreas, de las cuales alrededor de 70% están repartidas en 76 concesiones mineras. La principal amenaza para Viricuta es la empresa Revolution Resource, cuyo proyecto Universo comprende 59.000 hectáreas. Firma Yersir Silver ocupa 5.700 hectáreas de concesiones mineras, y el anuncio del 24 de mayo sobre la creación de una reserva minera solo representa 761 hectáreas de ese total, correspondientes al área del centro ceremonial conocido como Cerro del Quemado, misma que la empresa ya había ofrecido sin explotar. El peligro entonces es grande y sigue vigente, por lo tanto, la resistencia contra las mineras continúa.
Chiapas, paramilitares contra la resistencia a las altas tarifas de luz. A través de un comunicado conocido el 31 de mayo, la organización Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica, PUDE, adherentes a la otra campaña en los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Yajalón y Salto del Agua, denunciaron agresiones por parte de los grupos paramilitares de Paz y Justicia ocurridas en la comunidad de Jolnopá, Guadalupe. Efraín Encino, Roberto López, Luciano Martínez y Bernardo Encino García son señalados como los instigadores de dichas agresiones. Estas personas militan en el Partido Verde Ecologista de México. Los compas de PUDE señalan diversos episodios en los que los paramilitares, coordinados con personal de la Comisión Federal de Electricidad, han impedido la reparación de equipos y líneas eléctricas, por lo que varias familias carecen de energía. PUDE exige a la Comisión el restablecimiento del servicio eléctrico y la intervención de las autoridades correspondientes para evitar confrontaciones y que se preserve la paz y armonía en sus comunidades. También demandan respeto a sus garantías como indígenas, y concluyen afirmando que solo con la autonomía de sus pueblos puede volver la paz y la tranquilidad a esa región de Chiapas.
Internacionales, Argentina, una idea para la acción. El domingo 3 de junio, durante la entrega del premio Rodolfo Walsh por parte de la Facultad de Periodismo de Argentina a Calle 13, por su aporte en la comunicación, René Pérez, cantante de este grupo, atizó en el aumento de la participación política de los jóvenes en los países latinoamericanos y aseguró que el derecho a la libre expresión debe ser de todos, porque todos somos comunicadores. Es importante que la gente se atreva a escribir lo que ve, que se comprometa con buscar la verdad y hacerla pública.
Bolivia, dos marchas en defensa de la tierra. El 30 de mayo, la marcha de Malcucota, que suma más de 500 caminantes, recorrió sus primeros 30 kilómetros para llegar al departamento de Potosí, rumbo a La Paz, en similitud con la marcha que viene del Timnis y que está solicitando que se anule la concesión otorgada a la empresa canadiense South American Silver para la explotación de plata e indio en sus territorios. Por otro lado, la novena marcha indígena en defensa del Timnis prosigue también su camino hacia la sede de gobierno, y el 5 de junio los representantes de las organizaciones indígenas SIDOB y CONAMAC, que integran la marcha, entregaron al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, un documento en el que acusan a Evo Morales de violar los derechos humanos de los pueblos indígenas. De este modo, los dirigentes indígenas siguen cuestionando que el gobierno quiere imponer la construcción de una carretera que atravesará el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure Tibnis y que sería ejecutada por la empresa brasileña OAS. Más allá de que se diga que el movimiento indígena boliviano está bastante fracturado por simpatías o rechazos al gobierno de Evo Morales, alentado por el propio gobierno o los grupos opositores a él, ambas marchas coinciden en reclamar respeto hacia sus autoridades y a su decisión de no permitir que se desarrollen actividades que generen impactos sociales y ambientales negativos.
Perú contra los proyectos mineros. Después de una gran manifestación 31 en contra del proyecto Conga, los mineros que también están en contra del proyecto convocaron a otra movilización el 5 de junio, en su quinto día de huelga en la región de Cajamarca, a la que acudieron pueblos indígenas, maestros y población en general. La demanda es que se cancele el proyecto minero Conga de la minera Yanacocha, que afectará las cuencas hídricas de las provincias de Cajamarca y Caledín, en el norte de Perú. A pesar de la gran presencia de inconformes en las calles de Cajamarca, el gobierno no dudó en reprimir a estudiantes que participaron en la protesta e incluso emitir declaraciones a través del jefe del gabinete del presidente Óscar Valdés que el proyecto Conga va. Ante esto, las organizaciones indígenas y los mineros declararon estar dispuestos a seguir movilizados. En acciones de solidaridad internacional, el viernes 1 de junio, una manifestación de ecologistas franceses y latinoamericanos contra el desarrollo del megaproyecto Conga tuvo lugar cerca de la Embajada de Perú en París, en donde entregaron un documento en el que señalaron que este proyecto es un atentado contra las fuentes hídricas de las que depende la región, que es fundamentalmente agrícola y ganadera.
España contra el gasto militar. El sábado 2 de junio, alrededor de 2.000 personas se manifestaron en Valladolid en el Día de las Fuerzas Armadas, en contra de los privilegios de la monarquía y el gasto militar, cuando el país vive recortes a los servicios básicos. En un comunicado podemos leer un fragmento de lo que se dijo en esa marcha. Amnistía Internacional, en su informe anual, denuncia la compra de armas por el Estado español, el uso abusivo de la fuerza por parte de elementos de seguridad contra los movimientos sociales. Todo ello va unido a una reforma laboral que prácticamente ha liquidado los derechos de trabajadoras y trabajadores, ligado también a una involución autoritaria del Estado y a una ofensiva represiva de este contra los movimientos sociales. Se vive también un escenario de corrupción generalizada, especialmente entre los altos estamentos. La familia real, con el caso Urdangarín, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, dirigentes de los partidos principales del régimen, expresidente de la patronal y, como no, los responsables de las instituciones financieras. La manifestación en Valladolid transcurrió sin incidentes, a pesar de varias provocaciones sufridas en el transcurso de la manifestación por parte del fascismo más rancio que salió a las calles para celebrar este Día de las Fuerzas Armadas. Estas fueron las noticias de la Resistencia. Te invitamos a enviar tus noticias, tus críticas, tus participaciones, tus eventos a la dirección noticiero@quehuelga.org.
Como que te vienes, vienes, como que te vas, échame en tus brazos, mi alma, cielito.